Bueno, hermanos, estamos en lo que todo verdadero discípulo del Señor nunca debe olvidar. Si usted piensa, hay un número que es fácil de recordar. No sé cuál de los números es el más fácil de recordar, o cuál es la fórmula matemática más fácil de recordar, pero yo creo que 1, 2 y 3, eso es lo más fácil. 1, 2 y 3. 3 son los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Dicen que los magos que vinieron de Oriente eran 3, eso no lo sabemos porque eso no lo dice la Biblia. A, B y C son 3. Y si usted quiere recordar esto que hemos venido hablando, pues también son 3 elementos, 3 aspectos de la vida cristiana que se representan en estos 3 estados o condiciones del ser humano. Nacemos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo hace su obra redentora en la cruz del Calvario. Y 3, somos creados nuevamente para buenas obras. Y por eso hemos venido haciendo tanto énfasis. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que se creen cristianas y piensan que ellos nacieron bien, que ellos nacieron sin pecado, sin maldad, o categorizan los pecados y dicen, bueno, yo tenía cierta cosita, pero eso no es nada. Todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo hace. Yo decía una mentirita blanca y esas cosas. No, no. La Biblia dice claramente que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Esto es una doctrina cardinal de la iglesia, de la Biblia. No nacimos buenos. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos pecadores en rebeldía con Dios, con una sentencia judicial en contra nuestra. Así hemos nacido nosotros. Sin embargo, Cristo vino a buscar y a salvar esos que habían nacido en delitos y pecados y que reconocen esos pecados delante de Él. Y que reconocen que nacieron así. Por lo tanto, nadie puede decir, bueno, yo soy cristiano, yo tengo la salvación. Sin embargo, yo no nací malo, yo era una buena persona. No, eso es una contradicción. Porque Cristo dijo que Él vino a buscar a los pecadores, que Él vino a buscar a los enfermos. Entonces, una condición de toda persona que realmente es salva es porque reconoce que en un momento determinado estaba perdido. Entonces, nacimos perdidos, Cristo nos salva, pero nos salva con un propósito. Y ese propósito es que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Así que les invito a que vayamos una vez más a ese texto de Efesios, capítulo 2, y una vez más vamos a estar viendo esta obra de Cristo en nuestras vidas. Vamos a estar viendo eso que el Señor ha hecho en nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, vayan todos a sus Biblias y vamos a leer este pasaje. Efesios 2, del 1 al 10, y la Escritura dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. ¿Cuánto dicen amén a este hermoso texto bíblico? Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Una vez más, te rogamos que me permita comunicarla con fidelidad, con claridad, y nosotros aplicarla a todos sin vacilaciones y sin dilaciones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si bien es cierto que nosotros no somos salvos por obras, nadie se va a salvar así. Nadie va a salvarse porque haga buenas obras. La mayoría de las personas creen que pueden salvarse a sí mismas porque son buenas personas, porque hacen buenas obras, o porque no hacen malas obras, según ellos. Yo no hago esto, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he hablado mal de nadie, y se han convencido a sí mismas de que son buenas personas. Pudiéramos decir que hay cierto nivel de bondad sobresaliente en muchas gentes, que hay personas que se pueden considerar, sí, humanamente hablando eres buena persona, humanamente hablando, pero no espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, todos nacemos pecadores, y aunque hagamos buenas obras, esas obras no sirven para la salvación, no son suficientes, ni nadie puede salvarse por sus buenas obras. Por una sencilla razón, nuestras obras están contaminadas por nuestra vida de pecado. Y aunque lo que hagamos sea bueno, eso no aplica para tener salvación, bíblicamente hablando. Hay gente que yo entiendo que se puedan sentir mal porque le digan, tú eres pecador y como naciste pecador, no necesitas arrepentirte de sus pecados. Hay gente que se sienta mal y yo entiendo eso. Yo también me sentía mal cuando me decían eso, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y de la única manera que vamos a dejar ese malestar es si nosotros venimos a los pies de Cristo y le rendimos nuestra vida a Cristo. No quieres sentirte mal, entonces ven a Cristo para que te sientas bien. Y ya no hay sentencia. Entonces no hay forma de nosotros, por nuestras buenas obras, bíblicamente hablando, de tener salvación, de tener la aprobación de Dios. Es imposible. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo aquel que se vio perdido, que se vio perdida y clamó al Señor para que el Señor le salvara, pidiéndole perdón por sus pecados, arrepintiéndose de ellos, entonces dice la Biblia que es salvo. Entonces, no hay manera. Aquí dice el texto, no por obras para que nadie se gloríe. La otra razón por la cual una persona no puede ser salva, la primera es que sus obras están contaminadas por el pecado, Y es que es imposible por las buenas obras, porque Dios es el único que se lleva toda la gloria y toda la honra, y Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, usted no es salvo, yo no soy salvo por nuestras obras, para que Dios protegernos a nosotros mismos de la vanagloria de querer decir, la salvación me la gané. Y entonces, ¿Cristo qué pasó con él? No, Cristo es el centro, y por lo tanto, todo el crédito de nuestra salvación, Él es quien lo lleva. Él es que murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos salvación. Como dijo C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres pasen a ser hijos de Dios. Y eso lo hizo el Señor por nosotros. Ahora bien, el hecho de que no somos salvos por obras no quiere decir que las buenas obras no tengan utilidad. Sí, y es la evidencia de aquellos que son salvos. Dicho de otra manera, no somos salvos por obras, pero sí salvos para buenas obras. Y es lo que dice el texto, porque somos hechura suya, es decir, somos la obra maestra del Señor. Somos poema, poema significa la obra maestra del Señor. ¿Y cómo? Bueno, la obra maestra del Señor es esa nueva creación que tenemos en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Creados en Cristo significa aquellos que han nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito. Y ahí es que hemos venido haciendo énfasis en ese propósito del Señor en nuestras vidas. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y hemos hablado de eso. Dios preparó un camino que ahora que ya nosotros tenemos a Cristo, vamos a recorrer ese camino, pero nosotros tenemos que estar cerca de Él para descubrir ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios tiene un propósito particular para mí. Sí, hace 33 años el Señor me llamó a ser pastor. ¿Podía yo resistirme y desobedecer eso? Claro que sí. No me imagino cómo y que yo estuviera haciendo, pero no estuviera bien, porque el que anda en desobediencia no le puede ir bien. Pero esto es un llamado que Dios me hizo a mí. No necesariamente a todos los hombres que están aquí, pero a mí me hizo ese llamado. Me sacó de mi vida profesional y me colocó aquí. ¿Por qué? Porque Dios preparó eso de antemano para que yo anduviese en eso. Pero eso hay que estar cerca de Dios para poder entender eso que Dios quiere. Antes de nosotros no tener a Cristo, nuestras emociones se convirtieron en sentimientos y esos sentimientos nos gobernaban. Y ya es algo que hemos venido hablando durante algunos domingos de cómo esos sentimientos de vergüenza, de miedo, de ira, de culpabilidad, han sido transformados de nuevo y restaurados en Cristo Jesús, en lo que nosotros éramos antes de la caída. Y podíamos seguir abundando más en esto, el tiempo no nos da, pero sí podemos hablar de una identidad perfecta. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Pero esa identidad perfecta, donde estas emociones estaban gobernadas en un mundo de perfección. Había una vergüenza mala, pero Esa vergüenza mala es resultado de la caída en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque hablábamos la semana pasada que hay cosas que nos producen vergüenza y está bien que nos produzcan vergüenza. Pero hay otros aspectos en la vida cristiana que no deben avergonzarnos. Entonces tenemos estas emociones y sentimientos desordenados en nuestras vidas. Y en esta identidad restaurada que tenemos en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Estas emociones y sentimientos entonces toman su lugar. ¿Por qué? Porque después el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, 16, hablando por ejemplo acerca de la vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio. Hay cosas que no debemos avergonzarnos y nos avergüenzan. Y hay cosas por las cuales debemos avergonzarnos y no nos avergüenzan. Entonces, en Cristo Jesús, todo esto toma su restauración a lo que era la identidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Señor en nuestras vidas y esa identidad original es establecida, guiada por el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Por eso me anima mucho la frase de John Newton que decía: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso de crecimiento que la Biblia le llama santificación, donde nosotros vamos progresando en nuestra vida cristiana, tropezamos, pero nos levantamos. Pero el asunto, como Dios lo ha diseñado, es que cada vez más nosotros nos vayamos pareciendo más a Cristo. Un autor, en un libro de ficción, el personaje principal decía: si me conoces por quien era hace un año, ya no me conoces. Mi evolución es constante. Permíteme presentarme de nuevo. Se supone que nosotros vamos creciendo en Cristo Jesús y lo que nosotros éramos antes, por el crecimiento que nosotros vamos teniendo, ya nos vamos dejando de parecer a ese viejo hombre y nos vamos pareciendo mayormente a Cristo. Somos creados para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Ignorar que somos creados para hacer buenas obras, de que el Señor nos llamó con un propósito, puede ser letal para la vida del creyente. Dejar a nuestra discreción cómo nosotros debemos de vivir, que es lo que ha pasado con la humanidad, que cada quien trata de vivir de la forma que mejor le parezca, ha llevado a esta humanidad a tantas contradicciones, injusticias y malvivir como nosotros lo vemos. De hecho, ver el periódico, ver los noticieros, escuchar noticias, es más noticias malas que noticias buenas. Entonces esto nos dice algo, esto es un termómetro para medir el clima que se vive en la humanidad. El ser humano, a mi punto de vista, ha tratado de canalizar de cuatro maneras diferentes su falta de Dios. Vamos a mencionar algunas de ellas. Digamos, a través del estoicismo. ¿Y qué es estoicismo? Fue un movimiento filosófico creado por Zenón, un filósofo de la antigüedad, que se solía pasar el tiempo reflexionando con sus discípulos en un pórtico, estoa en griego, y pues los estudiosos entienden que le decían lo del pórtico, lo de la estoa, los estoicos. ¿Y qué es lo que presenta el estoicismo? Es una vida, por lo menos el estoicismo religioso, hay un estoicismo filosófico, pero en el religioso, que es el que nos ocupa, es de vivir una vida en total armonía con lo que te rodea. incluyendo la naturaleza. Y desde el punto de vista filosófico, el estoicismo se solapa con el panteísmo que ve a Dios en toda la naturaleza. Y los estoicos pues se esforzaban, y todavía los modernos estoicos se esfuerzan en vivir bien, en paz con todo el mundo, en paz con todo lo creado. Pero ese ser supremo, Dios, está al mismo nivel que el resto de lo que les rodea. El estoicismo no es más que procurar una vida de piedad eminentemente espiritual, pero al margen de Dios. Y hay personas que piensan que a Dios hay que buscarlo como tú quieras. Lo importante es que hay que buscarlo. Lo importante es que tú pienses en Dios, sea cual sea la idea que tú tengas de él, como decía una canción hace muchos años. Algunos tratan de buscar el propósito en su vida a través del epicurismo. Y ese epicureísmo, y estoy mencionando a los estoicos y a los epicúreos porque fueron las dos clases de corriente filosófica con las cuales Pablo estaba debatiendo cuando luego fue llevado al Areópago allá en Atenas. Dice que debatía con los epicúreos y con los estoicos. Y estos epicureístas, seguidores de Epicuro, otro filósofo de la antigüedad, decía que el fin supremo de la vida es el bienestar, que tú disfrutes de la vida y que no te preocupara tanto por los dioses. Estamos hablando en el contexto del mundo greco-romano y de la mitología griega, pues no te preocupes tanto por los dioses, que a ellos no les interesa lo que pasa aquí en la tierra. Entonces, los que abrazaban esa doctrina de Epicuro, pues se entregaban al placer. Y los más controlados decían, pues tú puedes disfrutar, pero con dominio propio, tú puedes disfrutar, pero el hecho no daña a nadie, pero tú vive tu vida. Se le parece algo a lo que muchas personas dicen hoy en día. No, yo disfruto la vida, pero yo no le hago nada a nadie. Yo me emborracho, pero en mi casa. Y de ahí me voy a acostar, yo no peleo con nadie. Y así tienen vida desenfrenada, y dicen, pero yo no le hago daño a nadie. Pero ese daño es relativo, es la interpretación o justificación que ellos tienen de su vida. Tanto el profeta Isaías como el apóstol Pablo denunciaron que hay gente que vive bajo el precepto, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, la vida es una y hay que disfrutarla. ¿Lo han escuchado eso? La vida es una, hay que disfrutarla. Yo recuerdo a una joven hace muchos años que se convirtió, bueno, dice ella que se convirtió, la pobre. Y después dijo, fue a la iglesia, dijo, este es el último día que yo vengo. ¿Qué fue? Sí, porque esta vida hay que disfrutarla, pastor. Y yo voy a disfrutar mi vida. Yo me voy a salir de esto, como que esto que uno entra y se sale. Usted no ha dicho. Gente dice que no, ya se metió a tal cosa. Él se metió, se salió. Y es un entra y sale. Entonces, ella dijo, es que esta vida hay que disfrutarla. Y hay muchas personas que viven así. Leía de un autor hace un tiempo que él decía que las personas, mientras más vacías están, y él hablaba acerca de la educación, es un autor que ni siquiera es cristiano, pero tiene razón en eso. Dice que mientras más vacía, mientras menos educación y formación tienen, más tienen que gastar para sentirse bien. ¿Por qué? Porque su vida no paran. Estos son influencias del epicureísmo. El otro elemento que la gente toma para tratar de sentirse bien es negándolo todo. Y esto algunos le llaman el escepticismo. El escepticismo religioso es que pone en duda la existencia de todo lo que trasciende, de que no existe propósito en la vida y no hay nada sobrenatural. No hay forma de tener una convicción, un arraigo en esto. ¿Por qué? Porque yo dudo. El escéptico puede moverse hacia el ateísmo, donde dice, no, nada sobrenatural, eso no existe, no existe Dios. Y leía algo que decía, no recuerdo el autor, ¿cómo es que los ateos odian tanto a algo que no existe? ¿Cómo puede ser que crujan los dientes y hablen tan mal de Dios si Dios no existe? ¿O cómo puede ser posible que estén tan obstinados en una cruzada y escribir volúmenes para negar una fantasía? Deja que la fantasía caiga por sí sola. Hay personas que se mueven de ese ateísmo al escepticismo o al agnosticismo. Los agnósticos dicen, no, si hay algo sobrenatural, si hay algo más allá, algo que trasciende, no hay forma de nosotros saberlo, porque eso está allá y nosotros aquí, no hay forma. Quiere decir que el escéptico hoy puede creer, pero mañana no. El ateo niega rotundamente. Obviamente, bíblicamente no hay ateos. La palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un acto de necedad, porque la misma Biblia habla de manera categórica en el mismo capítulo 1, el libro de los Romanos, en otros textos más, pero dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente posible y visible mediante la creación, de modo que no tienen excusas. Lo creado es suficiente para un buscador genuino de llegar a una conclusión. Sí, hay algo y ese algo es Dios. Entonces, no hay propósito en la vida. ¿Para qué esforzarme por lo que trasciende? Y la otra manera en que las personas quieren autorrealizarse es a través del animismo. Y el animismo, la palabra ánima significa alma. Y son aquellas culturas en que todo lo que ocurre es porque hay seres espirituales que inciden en todo lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a cultivar la tierra. No, de nada sirve cultivar la tierra porque tenemos una maldición espiritual generacional que no importa lo que nosotros hagamos, de que hay espíritu, de que me hicieron brujería, de que no importa lo que yo haga, que me hicieron mal de ojo, que cuando yo nací me dedicaron al diablo. Y todo es así. Yo conocí una señora que decía que los cartoon, los dibujos animados, Popeye el marino, eso eran satánicos, porque Popeye decía, el diablo me lleve, cuando se y todo, y si tú pones este disco para atrás, tiene un mensaje oculto, y ese animismo se mezcla con creencias bíblicas, creando todo un mundo donde todo es un demonio, donde todo esto. Había un libro que me cayó hace muchos años que yo lo leí. Ni siquiera le voy a decir el título para que ni por curiosidad ustedes lo lean. Y ahora yo sé que ustedes se mueren porque yo se lo diga, pero no se lo voy a decir. Y el libro daba una lista en 3 páginas de todos los espíritus y demonios y cosas que... Yo no estoy diciendo que no existen, porque la Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Claro que existen los demonios, pero no es que todo lo que ocurre en la vida es un demonio. En una iglesia donde estaban muy pendientes a cualquier cosa rara, de una vez tomaban a las personas, le llevaban para un cuarto y comenzaban a reprenderla. Y una muchacha se desmayó. Y la llevaron a un cuarto y comenzaron a reprenderla. ¿Y cómo te llamas? Preguntándole al demonio que cómo se llamaba. Y cuando ella pudo hablar, dijo, hipoglicemia, porque le dio un bajón de azúcar y se desmayó, y la pobrecita. cada quien quiere buscar lo mejor de esta vida, pero qué mal es eso cuando queremos hacer nuestro paso por este mundo de la mejor manera, pero a expensa de Dios. Miren lo que dijo C.S. Lewis. Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de sí mismo, porque tal cosa no existe. La paz y la felicidad viene por Cristo Jesús. Mis pasos dejo, mis pasos doy, y no como el mundo la da, yo la doy. Todo lo que no sea conforme a Cristo es conforme al mundo. El escepticismo, el animismo, el epicureísmo, el agnosticismo, el animismo, todo eso es tratar del hombre encontrar el sumo bien, algo que le haga sentir bien en la vida, pero al margen de Dios. Definitivamente tenemos que regresar a Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero, pastor, todavía yo me da una ira que me recuerda Génesis 4, cuando Adán mató a su hermano. Cuando Caín mató a su hermano. Me lleva ya. Es que todavía hay cosas que yo no debo avergonzarme, pero me dan vergüenza. Y otras que me deberían darme vergüenza, no me avergüenzan. ¿Dónde está la respuesta de esto? La respuesta de esto está en que Dios nos ha dado de su Espíritu para que ese fruto del Espíritu desplace todo aquello que no es conforme a lo que Dios quiere. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Cuando vamos a este texto, esto tenemos que solaparlo con lo que Pablo le está diciendo en nuestro texto principal de Efesios capítulo 2, verso 10. En los versículos 8 y 9 de Efesios 2, Pablo acaba de repudiar y decir que no somos salvos por obras. Pero en el versículo 10 de Efesios 2, dice que somos salvos para buenas obras. Y estas buenas obras es el equivalente a vivir una vida en el Espíritu. Las del fruto del Espíritu son las buenas obras por las cuales nosotros debemos vivir, cultivando nuestra relación con Dios todos los días. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú vas a ir a la Biblia y tú vas a leer tu Biblia con el propósito de que Dios te hable. Aunque no esté acostumbrado, aunque esté haciendo un nuevo hábito, pero claro, si antes de ser creyente tú no leías la Biblia, incluso podía tener amor por la lectura, pero no por la lectura bíblica. Una evidencia de un verdadero creyente es que va a leer la palabra de Dios, de que va a querer leer a Dios. Leer su palabra es leer a Dios, su voluntad, lo que le gusta, su carácter, lo que él no le gusta, lo que él tiene para mí. Tengo que leer la palabra de Dios. Y eso es cultivar estas disciplinas espirituales. Mas el fruto, el resultado del Espíritu de Dios en nuestras vidas es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Pero Pablo además elogia a los tesalonicenses. Les invito a que vayan conmigo a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo los elogia por ese tipo de buenas obras que deben andar. Cuando da gracias por sus obras de fe y su trabajo en amor. Literalmente es por eso. Miren lo que dice. Primera Tesalonicenses 1:3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sin cesar delante de Dios y Padre vuestra obra de fe. ¿Y cuál es la obra de fe? Eso que el Señor ya preparó de antemano y que nosotros vamos a vivir en ella por la relación estrecha que tenemos con Él. Y el párrafo termina de la siguiente manera. Este párrafo de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, comienza de la misma manera, pero inversa. Primero, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, con malos frutos. Ahora, versículo 10, nosotros somos creados en Cristo Jesús en buenas obras. Antes estábamos perdidos, ahora somos salvos. Antes no teníamos buenas obras, ahora sí, como resultado de nuestra salvación, tenemos buenas obras. Andamos en esas buenas obras. Nuestra identidad original es totalmente restaurada. Luchamos con nuestros pecados, luchamos con nuestra carne, pero eso es precisamente porque aunque nosotros somos nueva criatura, la vieja no muere, pero vamos a tener que alimentar la buena con la lectura de la palabra de Dios, con la oración, cultivando relaciones que nos aporten y nos hagan crecer. El contraste es completo. Son dos estilos de vida totalmente distintos. Uno malo y uno bueno. Es una lucha entre el antiguo dueño de nuestra vida, que era el diablo, y ahora el dueño de nuestra vida, que es el Señor. Antes el diablo estaba en el trono de nuestra vida, ahora en el trono de nuestra vida está Cristo Jesús gobernando nuestros corazones para gloria y honra de Él. Antes vivíamos conforme a nuestros criterios y ahora vivimos con la intención y la lucha constante de que todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, sea para la gloria del Señor. El contraste es completo. Por la gracia de Dios, somos nuevos para dar un ejemplo glorioso de unidad, de amor y de esperanza en Cristo Jesús. John Stott, hablando acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que se ha significado toda esta lucha, él lo describe de una manera magistral. Y lo cito en su libro El Discípulo Radical. Dice, si tuviéramos que resumir en una oración breve y sencilla, ¿en qué consiste la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo a vivir, a sufrir, morir y resucitar? Y lo que es lo que Dios busca en este largo proceso histórico, tanto antes de Cristo como después de Cristo, sería difícil hallar una explicación más sucinta que esta. Dos puntos. Dios está haciendo a los seres humanos más humanos por medio de hacerlo más parecido a Cristo. Dios está haciendo a los humanos más humanos por medio de hacerlo más parecido a Cristo. El Señor ha preparado esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. De la única manera que vamos a descubrir ese propósito y será la mayor evidencia de que somos discípulos de Cristo, y eso es algo que nunca debemos olvidar, es que nosotros vamos a evidenciar que tenemos a Cristo. ¿Cómo lo hago, pastor? Todos los días, todas las veces que pueda, lea la palabra de Dios. Saque un momento. Yo lo hago por las mañanas y vivo durante el día entero meditando en lo que leí. Y voy por las mañanas y me presento al Señor y ya es un hábito en mi vida. Conozco al Señor, anoto, tomo notas, oro. Y le pido al Señor que me ayude. Hablamos. Pero yo trato de repetir eso durante todo el día. Si usted lee la palabra de Dios y no la repite, se le va a olvidar. Mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también la palabra de Dios añade que en su ley, en el Salmo 1, debemos meditar. Y en su ley medita de día y de noche. Yo he leído la palabra de Dios. Y he tenido mi devocional y lo he disfrutado. Y después quiero recordar qué leí y no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no hice el ejercicio de meditar. Y durante el día recuerdo siempre lo que leí para aplicarlo a mi vida. Pero también orar. Orar sin cesar en todo momento. Antes de salir a su casa, ore, tenga su tiempo devocional. Pídale a Dios que le dirija. No lo vea como una rutina. No solamente ore 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. Los que oran. Yo he visto personas que van a comer y de una vez, dele gracias a Dios por la comida. En un mundo de tanta hambre, de tanta necesidad, comer es un privilegio. Y pídale a Dios que le dé sabiduría para compartir con el que padece necesidad. Oiga sermones, lea libros, cante alabanzas, dé gracias a Dios por todo. ¿Es posible que una persona conozca a Cristo y nunca descubra su propósito? Es difícil, pero es posible. Solamente usted tiene que pensar en su propia vida, si usted es cristiano. Y el Señor te pregunte, si tú pasaras tu presencia, dime, ¿viviste en lo que yo te mandé? Si Dios, o si alguien te pregunta a ti, ¿qué tú estás haciendo como resultado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Venir los domingos aquí y ya creer que por eso es suficiente? No. Incluso es posible que te esté perdiendo, y no estoy hablando de los que no conocen a Cristo, de los que conocen a Cristo, te esté perdiendo la verdadera esencia de la vida cristiana. No creas porque nos congreguemos un domingo, ya con eso es suficiente. Es vivir en el propósito de Dios. Y si te sientes bien, sin saber qué es exactamente eso que Dios ha preparado de ti, entonces, para ti, entonces yo no sé si tú realmente eres creyente. Y no estoy hablando de aprenderse versículos bíblicos. Pero el pueblo hebreo salió de Egipto. Pero para ellos El propósito de la liberación de Egipto era la libertad. Para Dios era llevarlo a la tierra prometida. En un sentido figurado, creo que algunos creyentes van a morir en el desierto. No van a llegar a la tierra prometida. No estoy hablando del cielo, estoy hablando de vivir en ese propósito de Dios, para lo cual el Señor de antemano mandó a Cristo a morir por ti y por mí, para que nosotros andemos en ese camino exacto donde Él nos mandó a estar. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le va a revelar sus secretos. Dios no lo va a gritar para darte cuenta de ese camino, de todas esas bendiciones, de lo que Él tiene para tu vida. Hay que estar cerca de Dios. Hay personas que tienen su lista de aspiraciones. Para algunos es irse del país. Me voy del país, esa es mi meta. ¿Por qué? Porque yo entiendo que allá me va a ir mejor materialmente. Otros dicen, no, mi meta es independizarme económicamente para yo tener mi propio negocio. Y cuando vemos, casi todas esas aspiraciones y propósitos personales están íntimamente ligados al progreso material. ¿Y Dios dónde está? Que dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¡Claro! Vendrá, porque si eso es lo que Dios quiere para ti y tú le estás dando el primer lugar a Dios, eso que Dios tiene, vendrá, porque es una promesa. Pero hacemos como Abraham. Abraham, el Señor lo llama y le dice, hasta aquí es que tú vas a estar. Pero cuando el hambre llega a ese lugar, Abraham entonces se va para Egipto. La misericordia de Dios. Y en Egipto, cuando llega, miente. Y dice que Sara no es su mujer, sino su hermana, para que no lo mataran. Pero se la llevaron. Y el faraón, entiendo que Dios le reveló que esa no era hermana de Abraham, sino su mujer. Y para decirlo en un lenguaje que todos entendamos, por poco mete al faraón en una vuelta. Porque el ser humano se torna empedernido en lo que él quiere. Y ahí se esfuerza. La historia de la humanidad está llena de personas esforzándose hasta el límite en lo que ellos quieren. Pero dice aquí la Escritura que Dios, con nuestra salvación, esa es su obra maestra. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Nos hizo nuevos porque se supone que solamente el que tiene la mente de Cristo puede entender ese camino para vivir en el propósito de Dios. Se cuenta de que todos los años un rey mandaba a sus hombres de confianza a ir por las aldeas de su reinado a buscar a la persona más pobre que pudieran encontrar para que fuera a formar parte de la corte imperial y el rey adoptarlo como parte de su familia. Y todos los años había una gran fiesta y muchas expectativas de a quién se iba a escoger ese año. Efectivamente, encontraron, después de meses buscando, a la persona más pobre que pudieron encontrar. Su única posesión era unos harapos, unos trapos sucios que tenía como ropa. Y lo llevaron al palacio. Él le dijo, el rey le dijo, esta noche haremos una fiesta para ti. Y todo lo que había para él, porque era parte de la corte. Con servidumbre, comida, ropa, todo. Y esa noche había una fiesta. La persona se baña, se cambia, come, viste bien y todo el mundo lo aplaude cuando llega. Pero los ayudantes notaron que tenía una bolsa. Y dice, ¿qué es eso? No, son las ropas sucias. Y la tengo aquí por si acaso se escasea la cosa. Tú no la necesitas. Ya tú eres hijo del rey. Tú no necesitas. No. Yo la tengo aquí. Se lo informan al rey. El rey viene y le dice, tú eres como mi hijo. Yo te adopté. Mira todos ellos. Ninguno de ellos yo lo procreé. Lo escogí como te escogí a ti. Y míralo como están, felices, sin temores. Porque esa es tu nueva identidad. Tú eres mi hijo. Tú no necesitas esos harapos. Pero él se aferró a sus harapos. Terminó la fiesta, llamó la atención aquello. Todo el mundo le decía, tú no necesitas eso. Se aferró tanto que casi ni comía. Se aferró más a lo que podía perder que a lo que había obtenido. De no comer, enfermó. Y en cama, rodeado de todos sus hermanos adoptivos, de la realeza y con el rey, decían, ¿qué te pasó? Suelta eso. Y por primera vez en su vida lo soltó. Pero ya era muy tarde y murió. Una historia trágica. Pero yo creo que muchos creyentes andan con sus funditas, con sus bolsitas, con sus harapos, para arriba y para abajo. Aferrado a lo que Dios le dijo, no necesitas eso. A sus sueños, a sus metas en la vida, lo que quieren para tu vida, lo que quieren para sus hijos. ¿Pero por qué no decimos, Señor, que sea lo que tú quieras? No decimos lo que, y creemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de Él, no la mía, la de Él. Es buena, agradable y perfecta. Y yo puedo hacer y justificar que eso es bueno, agradable y perfecto, pero yo lo puedo justificar yo. Hermano, suelta los harapos. Le hablo a la iglesia. Para que vivas como un verdadero discípulo y discípula del Señor.